Los puntos de vista, la actualidad y la opinión. Cada miércoles con María de Miguel en Guerra de Sexos. Síguenos en Facebook, María Radio Guerra de Sexos, y en Twitter, Guerra de Sexos.
Buenas tardes a todos los oyentes, ¿qué tal estamos? Bueno, hoy es un miércoles un poquito lluvioso, ¿eh? Pero bueno, el ánimo no decae. Aquí estamos en Guerra de Sexos, soy María de Miguel y con nosotros tenemos a Alex. Alex Robles, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Ya te echábamos de menos estas últimas semanas. Y a Silvia Makeup, nuestra asesora de
belleza. Hola, buenas tardes.
Y maquilladora profesional. Y el técnico, nuestro querido Iván. Iván, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vosotros?
Muy bien, mírale qué guapo va ahí con la camisita rosa y vale, muy bien mujer. El polito. Has tomado nota, ¿no?, de lo que estuvimos comentando el otro día.
No, hombre, es que hay que ir a ver el Madrid y el Atlético y hay que ir elegante.
Claro, claro. ¿Y quién quieres que gane?
Madrid.
Muy bien, bueno, pues entonces ya es de los nuestros, ¿no?
Sí.
Estamos porque Silvia también aquí del Madrid. Alex,
yo
pasa
no,
un poquito
yo,
del fútbol.
Yo paso totalmente, o sea que...
Bueno... Yo creo que lo importante también, como dice la gente, es participar, pero yo quiero que mi Madrid gane, y es así. Pero bueno, vamos a hablar ahora, antes de meternos ahí en el fregado, como dice la gente comúnmente, con esto del fútbol, fiestas, etcétera. Vamos con música, ¿no? Que la música es la que nos alegra el alma y es la que nos da un poquito de energía en una tarde tan lluviosa como esta. Así que, a ver, Alex, ¿qué nos has traído? Y sobre todo, seguro que son canciones marchosas y llenas de energía. Así que vamos allá.
Tras una enfermedad, Sia se pasó 4 años sin publicar material propio. Con 100 Born of Fear volvió a reaparecer en escena marcando un regreso por todo lo alto, tras colaborar con otros artistas y catapultando a esta mujer a lo más alto de todas las listas. Sus singles se han convertido en himnos pop que no han dejado de sonar ni un solo momento desde su lanzamiento. Big Girls Cry fue el tercer sencillo, ¿y qué? Pero pasó por algo más desaparecido que el gran éxito de Chandelier, y que solo fue lanzado en Australia y algunas partes de Europa. Aunque ahora, ya pasada la fiebre por este tema, la cantante le quiere volver a dar una nueva oportunidad internacionalmente. La canción ha sido escrita por el cantante y Christopher Frey, y este ha sido también quien ha producido junto a Greg Casting. Un piano como constante musical, un ritmo electrónico que va a crear una atmósfera R&B para crear una atmósfera que la estrena se muestra rota, desgarradora, o una emoción que consigue transmitir desde los primeros versos. Cuando aparece un artista nuevo dentro del R&B urbano, puede pasar dos cosas: o bien que su sonido sea tan genérico que le permita mantenerse en activo sin pena ni gloria, o que se arriesgue algo más, intente demostrar que es diferente. Esto último es lo que parece pasarle a Tina Isi, que aunque podamos encontrar algún que otro tópico en su sonido, hay algo que la hace distinta al resto de su género. Ahora ella está con la promoción de su primer disco de estudio, Aquarius, con el que de momento ha conseguido posiciones nada desdeñables en las listas. El tercer single de este trabajo es All Hands on Deck, donde los sintetizadores crean una base entre el R&B y el trap que se vuelve irresistible, junto a la voz de la cantante. Además, existe una versión donde Iggy Azalea añade sus raps, asegurándole así una buena posición en los charts. La canción es escrita por el artista Bebe Rexha, Stargate y Cashmere Cat, y estos dos últimos han sido además quien la ha producido. El crack, el R&B y el Dream se unen con un pegadizo bajo, sintetizadores de principios de los 2000 y una flauta de pan para crear algo pegadizo donde con así despliega su potencia vocal. Fusión dentro del Deep House con Living for Love, donde Madonna regresaba como la figura trascendental en el pop que es. Su disco se filtró antes de tiempo, desde las maquetas sin acabar hasta el álbum completo finalizado. Aún así, Reverger se ha posicionado en la cima de las listas de todos los países, además de ser bastante aclamado por la crítica. Ahora, para seguir con la promoción del disco, publica Ghost Town, y para presentarla en público con Taylor Swift como guitarrista estelar. La canción ha sido escrita por Black Artista, Ed Kit Bogart, Sin Douglas, Jackson Evigan, y ha sido producida por la cantante y Billboard. Después de que Madonna escuchara tal Jicky de Jason Derulo, decidió que quería trabajar con Evigan y Douglas, quien la escribieron. Tras 3 días de trabajo, salió esta canción inspirada en una ciudad quemada, edificios en ruinas y humo tras el Armagedón. Esta sensación de ruina y destrucción, que podemos extrapolar a otras situaciones de la vida diaria, se solidifica en un sentimiento de miedo ante la intolerancia y los prejuicios. En La Esperanza de la Unidad, una base electrónica, lleva esta balada hacia un componente algo más R&B, donde la voz de la reina del pop suena natural, a pesar de alguna modificación puntual, creando una balada memorable con una letra épica y un estribillo pegadizo. Aunque el estímulo que solemos asociar a Janelle Monáe suele ser algo más cercano al R&B, al neo soul o incluso una fusión con el jungle, ahora la cantante se ha situado en algo mucho más hip hop, quizás para encajar mejor con el estilo de sus compañeros en Wonderland, su nuevo proyecto discográfico, aunque tampoco renuncia a su estilo, y que una fusión en Yoga, el segundo single de Efus, el EP, presentación de su nueva aventura artística. Esta fusión mezcla neo soul y el espíritu R&B que la ha caracterizado con un ritmo más hip hop cercano al trap, junto a los raps de Yidena. La canción ha sido escrita por los dos artistas, Nathaniel Ibin III, Eleanor Zanis, Nana Cabuena, Tufor, y ha sido producida por este último y por Nate Rocket Wonder. Sobre una base con un bajo potente y bastantes sintetizadores, la voz de Monáe surca la melodía creando algo sensual, hipnotizante, que te atrapa mientras Yidena aporta el toque más urbano. Un estribillo pegadizo, un ritmo que te hace moverte y un sonido único que hace que este sencillo pueda ser todo un número uno. Sin aún dejarnos tiempo para recuperarnos y asimilar a St. Jude, aquella balada que servía como segundo single de How Big, How Blue, How Beautiful, los chicos de Florence and the Machine han decidido lanzar un nuevo sencillo para promocionar este tercer disco que saldrá muy pronto a la venta. Con Ship to Wreck se lanza en algo más movido, mucho más que los temas que ya hemos escuchado. La canción ha sido escrita por Florence Welch y Kit Harpoon y ha sido producida por este último y Marcus Drums. Según la propia cantante, este tema trata sobre su propia parte destructiva y de cómo se puede hacer algo para derribarlos, disfrutar y destruir, crear y devastar. Cuando estás en ese torbellino, que a menudo termina por romper aquello que amas, la percusión es ágil y junto a las guitarras eléctricas de fondo, crean la base perfecta para que Florence se deje llevar por ella, desatando su voz en el estribillo, creando algo hipnótico y pegadizo, que puede llevar al grupo al número uno de las listas. Aparte de estrenar de los problemas derivados de estrenar todo antes en Tidal, esa plataforma donde muchos grandes artistas se han convertido en sus accionistas y que por su precio no ha llegado a ganarse la simpatía del público, Rihanna no parece conseguir el éxito de sencillos anteriores. Por 5 Seconds ha tenido algo de repercusión, pero Bitch Better Have My Money se ha quedado en el limbo de esas canciones que no llegan a cuajar. Ahora, la cantante intenta resarcir a su público, liberando, fuera de Tidal, American Oxygen, un single que no sabemos si podría ser el éxito que tanto ansía para esta nueva etapa. La canción ha sido escrita por ella, Candice Pillay, Sam Harris y Alex Dakil. Además, este último la ha producido junto a Kanye West. Lo que le ha faltado a Riri ha sido un gran éxito, como We Found Love, para promocionarse, y no está muy claro que lo pueda conseguir con este nuevo single. Aunque la verdad es que no es nada malo. Sobre unos versos de Harris, la barbadense y Dakil crearon una historia de inmigrantes, una balada con un ritmo influenciada por el EDM, recuerdos de dubstep y del jungle. Se une a una letra conmovedora sobre la vida de Estados Unidos, una acción sobre el sueño americano. Oxygen. El sexto disco de los Fall Out Boy ha alcanzado el número uno en muchos charts, pero fuera del ámbito anglosajón no ha acabado de conseguir la relevancia que se esperaba. Lo mismo ha pasado con los singles, que a excepción de los dos primeros no han llamado la atención del gran público. Ahora el grupo decide dar una nueva oportunidad a Uma Thurman. El tercer single de American Beauty, American Psycho, donde tiene la ventaja de sonar familiares, pues amplían el tema de la cabecera de la familia Monster. La canción ha sido escrita por el propio grupo, junto a Liam O'Donnell, Jarrell Young, Wakas Kassimi, y ha sido producida por Jake Sinclair y John Wolfhardstein. Musicalmente han sabido encontrar la mezcla perfecta entre su sonido y los afro, el estilo que baila Thurman en la escena de Pulp Fiction, a la que recuerda. Ellos siguieron por esa línea en el universo Tarantino, y la letra se basa en otro de los personajes de Uma, en concreto en el de Kill Bill. Pues hace referencia a una mujer fuerte, empoderada, con sed de venganza, pero que resulta sensual y atrayente. Y como siempre sabéis, para más novedades musicales, no olvidéis de visitar alexurbanpop.com.
Pues muchísimas gracias, Alex. Siempre es un placer escuchar música y sobre todo pues estar un poquito al tanto de las nuevas canciones de la actualidad musical. A mí realmente lo que me llama la atención es que hoy has elegido grandes artistas como Sia, Rihanna, entre otras. A ver, los demás son buenísimos, ¿eh? Pero ya sabes que a mí siempre me tiran los que me tiran. Y también estamos hablando de un videoclip en el que también participa Uma Thurman, ¿no? Has comentado antes.
No, ¿cómo es este? La canción se llama Uma Thurman.
Uma Thurman, sí. Y salen imágenes de ella.
No.
¿No?
No, el en el videoclip lo que hace el grupo es hacer un concurso. Contratan a una chica durante 24 horas como estudiante personal. Y lo que hacen un poco es jugar un poco con el significado de la letra, es decir, es como ella baila como Uma Thurman y ella quiere conseguirlo todo.
Sí.
Y como que nos vuelve locos. Al hacerse ayudante personal de ellos, lo que hacen es volverse imprescindible en sus vidas durante un día. Y es como un poco ese ansia de ella quiere seducirnos, nosotros nos dejamos seducir, es un poco ese juego. Realmente la letra se basa en Uma Thurman en la escena de Pulp Fiction con...
Claro, cuando con, sale la, esa escena.
Iba a decir John Travolta, pero no se llama sí. Así. Es, ¿cómo se llama el actor?
Esa escena fantástica que además nos ha gustado tanto que está inmortalizada incluso en otras películas, ¿no?
Sí, claro. Y realmente se basa en eso, en Uma Thurman. Luego siguieron con el universo de Tarantino y al final acabaron con Kill Bill, como ya he dicho. Y es un poco esa mujer que es fuerte, que es como asesina, con sed de venganza, que está empoderada, pero que tiene ese descaro y esa gracia para seducirte y querer conocerla, aunque también dé un poco de miedo. Realmente Uma Thurman dio el permiso para que su nombre apareciera en la canción.
Claro.
Y dijo en una entrevista hace poco que es una de las canciones que más le gustan actualmente, y no porque salga su nombre, sino porque realmente se amplían la cabecera de la familia Monster, que es una de sus series favoritas de pequeña. Entonces, han jugado un poco con todo esto y han conseguido algo realmente interesante.
Es como que echan en una olla diferentes ingredientes y luego sale ahí algo bastante, aparte de vistoso, algo pues muy potente, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos es Rihanna, esa canción que yo quiero comentar, el single, ¿no?, que estamos comentando antes, Off the Record, un single que ha sacado con Chris Brown, y esto también ha suscitado muchísima expectación y opiniones para todos los tipos, ¿no?, porque mucha gente ha criticado a Rihanna por llevarse de nuevo con ese ex que en su momento pues tuvo hacia él pues malos tratos, ¿no?
Realmente esto ya lleva desde bastante tiempo, porque por ejemplo en Apologetic, el anterior disco de Rihanna, sacó una canción con Chris Brown muy del estilo de funky y tal, que de hecho se ampliaban cachos de una base de Michael Jackson, que si no creo recordar mal la canción se llamaba Nobody Business, que es decir, como a nadie les importa nuestros asuntos. Y yo dejaba ya un poco claro que, bueno, que ella lo había perdonado, no quiere mantener una relación amorosa con Chris Brown.
Claro, porque tanto, de hecho lo habían intentado varias veces.
Tanto ella como él han dejado muy claro que eso va a ser imposible, pero que no dejan de llevarse bien. Y que yo creo que a lo mejor eso también es bastante importante. Sabemos que Chris Brown, esto lo ha reconocido mucho tiempo más tarde, que ha estado yendo a terapias para controlar la ira, tal... ha tenido, se ha disculpado muchísimas veces con Rihanna y todavía sigue diciendo que todavía se siente culpable por lo que hizo y que nunca llegará a resarcirle todo el daño que le pudo hacer. Pero que dicen que ellos siguen siendo amigos y yo creo que eso está bastante bien.
Sí, yo creo que en esta vida también hay que perdonar y sobre todo pues son diferentes tipos de etapas. Y bueno, pues lo que tengan entre ellos no se sabe realmente cuáles han sido las razones. Pero lo que hizo bien en su momento Rihanna fue pues denunciar esta agresión, que es lo que hay que hacer en estos casos. Pero bueno, luego cada caso es un mundo y ya sabéis que en el mundo loco de los artistas, y digo loco porque ya sabéis que la mayoría están de atar, porque es un mundo en el que estás en constante movimiento, constante cambio, muchísima presión. Y eso también pues es difícil de controlar y difícil de llevar.
Pero bueno, como ya decía en esa canción que acabo de nombrar del anterior disco, no va de business, ¿no? A nadie le importan nuestras cosas. Y yo creo que es lo que nos debe de parecer a todos, que lo que nos debe importar de ella realmente es su música. Y el resto, bueno, se hace con la parecida de moda y esas cosas. Pero nada fuera del artístico yo creo que nos debería importar. Yo creo que eso es lo importante de Rihanna, que Rihanna es una artista y su vida personal va aparte. Aunque tenga influencia en su música, no es algo que nos deba preocupar más que su propio arte.
Lo único que, bueno, siempre estamos hablando de ciertos artistas que son un referente también entre adolescentes, entre gente que toma, pues, como pues muchas veces al pie de la letra ciertas cosas o ciertos actos que hacen. Y yo digo que, ante todo, esta clase de artistas, músicos, actores, modelos, etcétera, son personas. Y como todas las personas pasan por diferentes etapas, mejores o peores, y por eso yo creo que una cosa es su trabajo y otra cosa también es su modelo de vida, su forma de actuar, que bueno, que eso también lo tendrían que cuidar un poco al ser personajes públicos. Pero de ahí digo que es que al final acabamos criticando todo.
Es igual que, por ejemplo, como el chico este de One Direction, Zayn Malik, que se separa del grupo y que quiere continuar por separado. Y se armó un gran revuelo en las redes sociales porque el productor Naughty Boy, que ya habéis escuchado alguna vez por aquí en Guerra de Sexos, subió una base con él y, bueno, todos los fans, súper... Había como dos facciones, los que apoyaban a Zayn y los que decían que era un traidor y tal. Y realmente yo creo que él ha tomado una decisión artística, que ya no se sentía que evolucionaba con el grupo y ha querido experimentar con otra cosa. Yo creo que está bastante bien. Que haya alegado, por ejemplo, que quería ser un chico normal en un primer momento en la prensa y luego haya salido que quería empezar una carrera en solitario, vale, eso ya es otra cosa. Que a lo mejor mentir no ha parecido, no le ha sentado bien a su stand.
Estratégicas de marketing, ¿no? Muchas veces suelen ser...
Pero yo creo que lo que nos debe importar realmente no sean las excusas que ha puesto, sino simplemente, bueno, ha querido empezar otra cosa, vamos a ver si le funciona bien, se hace algo mejor o se hace un bodrio como otros artistas que al dejar muchos grupos han desaparecido. Porque, por ejemplo, de NSYNC nos hemos quedado con Justin Timberlake y con Take That creo que nos hemos quedado solo con Robin Williams. Y Take That, cuando vuelve en aquella manera, que a lo mejor con 5 componentes, con 4, con 3, como la última vez sin Robin. O sea, yo creo que hay un poco de todo y que el talento
buenas,
de los artistas es lo que nos debe de acabar importando. Y si, aunque tenga un disco que sea, como suele decirse, un bodrio, si sale una canción buena, yo creo que ya se dio de algo.
Pues sí, además aquí nosotros tres somos unos grandes amantes de la música. Iván, que está detrás del cristal también, además es muy bailongo, le gusta mucho bailar. Y
me gustaría saber bailar.
Bueno, pero al final te apañas muy bien, claro que sí.
Seguro.
Y nada, pues Silvia también ha estado en directo en un concierto de Rihanna y a ti te encanta Silvia.
Sí.
Me encanta Rihanna.
Sí, a mí, bueno, yo creo que tuve la suerte de poder verla desde muy cerquita y me encantó porque, o sea, te quiero decir, no engaña. Es la misma voz, tanto en directo como en estudio. Es una mujer impresionantemente guapa, tiene unas piernas kilométricas y la voz es muy bonita. Baila como una negra que es, aunque sea mezcla, pero realmente es impresionante cómo baila. Luego el escenario se movía, o sea, yo me quedé encantada y te digo que era un...
Que querías hacer la coreografía luego cuando llegaste a casa, dime la verdad.
¿Te ponías quería, pero dije, no soy Rihanna.
Me la tuve en el espejo y decías, a ver cómo hacía Rihanna.
Yo como siempre le digo a Silvia, y si ella se enfada un poco conmigo, yo es que siempre veo vídeos de Rihanna en directo y Rihanna es un poco bipolar a veces, porque a veces la ves hacer cosas realmente espectaculares y la ves que canta muy bien, y luego ves vídeos, a lo mejor en galas y en cosas así, y la ves que hace unos gallos y unas cosas que no puede hacer, que no es, yo lo reconozco, yo lo siento por Rihanna, pero Rihanna no es Beyoncé, por mucho que quiera hacerlo.
Sabía que...
Y no puede cantar y bailar a la vez, y siempre lo he dicho, y cuando canta se le va el tono, se le van cosas. Una vez le he visto que se le fue hasta la letra en un vídeo de un concierto, creo que fue en Indonesia o en un sitio de Oceanía, y fue como de repente estaba bailando, se le fue la pinza y dejó de cantar. Y yo creo que Rihanna es buena artista, pero que no puede ser como otros artistas. Y creo que eso no es malo.
A ver, es que nosotros estamos hablando de una diosa, de Beyoncé, que es una tía que ha trabajado desde, yo creo, casi desde los 4 años, ¿no? Y ha sido una persona que es que no solamente se ha entrenado la voz, ¿no? Sino que también físicamente, o sea, hace un trabajo de 5 horas diarias. O sea, imagínate, hacíamos maravillas. Imagínate que yo me ponga a hacer ahí 5 horas diarias, otras 3 de canto y luego un coach que te prepara, pues, la mente, ¿no? Porque yo creo que lo más importante muchas veces es entrenar la mente. El trabajo que hacemos con la mente muchas veces es el resultado final. Y de hecho, para muchísimos deportistas, lo importante, aparte del esfuerzo físico y de toda la preparación, es también el tener una mente suficientemente fuerte, preparada y capaz de sobrellevar cualquier tipo de esfuerzo.
A ver, yo creo que ahora que estaba comparando, yo siempre he dicho que las comparaciones son odiosas. Yo, por ejemplo, soy más fan de Rihanna que de Beyoncé. Yo, claro, a Rihanna la he visto en directo y realmente te puedo decir que ese día que yo la vi, bailó increíble, creo que fueron 20.000 personas al estadio, fue una pasada.
Nadie niega que Rihanna lo llene.
No, es que lo llena.
Aunque lo haga mal, lo llena.
De hecho, no hace mal, hombre.
De hecho, yo cuando yo preguntaba, porque me fui a un país fuera de España, y no se anunció, o sea, no le hizo falta anunciarse, porque solamente en 4 horas vendió 20.000 entradas.
Una pasada.
Entonces, es increíble cómo alguien puede mover gente de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, gente que simplemente cojo un vuelo por verla. Y eso es impresionante.
Sí, sí, y sobre todo eso, a ver, al final, y al fin y al cabo, son estos artistas, músicos, actores, son productos, porque realmente es un producto lo que estás vendiendo. Tú estás haciendo marketing de lo que ofreces. Y tanto cine como música es algo de lo que la mayoría de los adolescentes, la gente más consume. Pero si os dais cuenta, en España no hay ese boom tan grande con tanto, o sea, en comparación con Estados Unidos, que es que en Estados Unidos es un fenómeno ya, ¿no? Es como...
De hecho, los artistas que son un boom allí, lo son aquí.
Sí, exacto.
Pero los artistas jóvenes de la misma edad que son boom allí, aquí no son... yo, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, encontrarte, por ejemplo, que La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco o El Pescado Ahora y Dani Martín por separado llenen un estadio como son capaces de llenar Madonna, Shakira, Beyoncé, Kylie Minogue, incluso los Fall Out Boy, que aquí supuestamente no son tan conocidos. Los Fall Out Boy creo que vinieron hace unos años y en una semana ya no había entradas para su concierto en Madrid. Y realmente eso aquí no se consigue.
No.
También hay otro factor. Es que estos grupos en España hacen muchos conciertos en España. Entonces, si yo no lo puedo ir a ver a Madrid, pues ya lo veré cuando pase más cerca de mi ciudad o lo que sea. Entonces, eso también va en detrimento. Pero de todas maneras, no es añadiendo esa red de fans que tienen.
Sí, sí. Y además, aquí digo, los españoles, ¿no? Es como, ¿cómo adoramos el producto de fuera, sobre todo? En plan, pues es que de todas formas tienen otra estrategia de marketing, otra estrategia de vender al artista. El artista está como más endiosado, ¿no? Está como si fuera...
Los fandoms. Ariana Grande, por ejemplo, hace poco en una entrevista decía que los artistas de ahora no viven de su música, viven de sus fans.
Totalmente, de sus fans. Y sobre todo es la imagen que esta clase de personas pues están dando. Entonces ya tú la pones a Ariana Grande a vender, no sé, unas joyas, chocolate, helados... cualquier cosa, que es que eso arrasa, o sea, producto que toca, producto que al final arrasa. Silvia.
Bueno, que decía es que ahora hace ya como, no sé si son 2 años o 3, ahora ya por fin hay una boy band española conocida a nivel internacional, que es Auri. Que bueno, claro, a mí ya me pilla un poco mayor, aunque tienen 25 años, 26 algunos. Pero bueno, ya era de One Direction, pues sí que es verdad que nos gusta mucho lo de fuera, pero sí que es verdad que hay bandas, sobre todo la música inglesa, está muy de moda, tipo June and Jay, The Bumps, Physical Summer, es de Australia.
Pero la anglomanía...
Es una de 14 años, que claro, entiéndeme,
claro,
son sus grupos favoritos, entonces me tiene loca. Entonces, claro, por ejemplo, June and Jay quieren que venga aquí, pero no vienen porque creo que no son queridas, y en Portugal sí lo son, por ejemplo, en Lisboa. Entonces te das cuenta que yo creo que ya era hora de que en España hubiera un producto español, que es Aurin, que será mejor o peor, pero bueno, oye, va a mejor a Latinoamérica, y en México vende en 5 o 6 horas 18.000 entradas. Sí. O sea, realmente yo creo que ya era que, oye, que se venda música española, pero triste es que una boyband española tenga que cantar en inglés. Pues si canta en español no tiene tanto éxito.
Eso es verdad, yo creo que es que es una pena, ¿no? De todas formas, es que los españoles tampoco nos lo curramos tanto, ¿eh? O sea, somos muy trabajadores, pero yo creo que en otros países utilizan otras estrategias y al final
también hay
que aplicar.
Hay dos factores culturales muy importantes. Para quien quiera profundizar más en este tema, voy a recomendar dos libros. Uno que se llama Retromanía y otro que se llama Hipsters, Indies, Hipsters y Gafapastas. Este último es un autor español. Y desde los 80 lo que ha venido todo el mundo con la globalización y todas estas cosas es una anglomanía. Todo lo que sale producido en Australia en menor medida, en Reino Unido y en Estados Unidos en mayor medida, es lo que va a triunfar en todo el mundo. Las fórmulas que van a triunfar en todo el mundo van a ser las fórmulas que siguen eso, porque Reino Unido, Estados Unidos y Australia son países que tienen mucha inmigración y han sabido aunar todos esos criterios que venían de fuera para conseguir un producto que más o menos sea universalizable. ¿Qué pasa? En España llevamos haciendo las cosas desde el dúo dinámico prácticamente igual. El mismo tipo de música ha evolucionado muy poco, pero el mismo formato de mercado, la misma forma de componer y de muchas cosas sigue absolutamente igual. Por eso la música en España no triunfa, por eso en España hay tantos indies. Que dicen que dicen las encuestas que España es uno de los países con más índice de indies y hipsters. Precisamente por eso, porque los grupos indies y hipsters hay aquí a patadas, hay miles, llenan salas pequeñas en Madrid, a Tutiplén, incluso aquí en Salamanca pasa, pero es por eso, porque son grupos que llevan haciendo las cosas de una manera alternativa, porque no hay otra forma de hacerlo aquí en España. Y yo creo que ese es el gran problema. Por ejemplo, tú como decías, Aurin. Aurin está consiguiendo algo muy bien, pero porque ha adaptado cosas del estilo anglosajón. No todo, porque siguen haciendo cosas malas que se hacen en España, pero si va por ese camino y cogen, yo lo digo, si cogen un manager de fuera, son capaces de triunfar, como están triunfando One Direction ahora mismo.
Yo creo que en España ya llevamos unos años que, bueno, pues ya, ¿sabes?, nos hemos dado a conocer. Muchísima gente conoce a muchísimos cantantes españoles. Ahora tenemos un buen representante, que es Pau Alborán, que está triunfando tanto en Norteamérica como en Latinoamérica. Yo soy fan forever and ever de él. Iba a tener la suerte de verle en mayo, pero hay muchos más grupos, muchos más cantantes. Que ya, de hecho, hay muchos actores, cantantes, que ya aprenden nuestro idioma, aprenden español, aprenden a tocar la guitarra. Sí, sí. Hubo un programa, que luego, bueno, en la 3, donde estaba Russell Crowe diciendo que le encanta España, que ama España. Yo creo que cada vez somos más conocidos y más populares.
Sí, el español, además, cada vez se está instaurando en muchísimas aulas de... pues mira, por toda Europa, sobre todo de cara a Estados Unidos, pues la gente pues le atrae muchísimo.
Hombre,
aunque todavía hay haya diferentes tipos de personas que no sepan dónde está España.
Con la inmigración que hay en Estados Unidos, dicen que va a ser casi el primer idioma que se va a hablar en Estados Unidos antes que el inglés. Es el segundo idioma nativo de lengua materna en todo el mundo y es normal. Y por ejemplo, Mika, que estuvo aquí hace 2 años, al que yo fui a ver, cantaba en español y era un español perfecto. O sea, que eso no lo hacen todos los artistas. Y por ejemplo, Shakira ha hecho mucho junto con Pitbull para que el español sea un idioma que sea más universalizado en la música. De hecho, Pitbull está preparando ahora mismo un disco que he visto la noticia hoy, que se va a llamar Dale, esa frase que mete en todas partes.
Dale, don, dale.
y que dice que va a ayudar mucho. Y sí que se nota mucho que, aunque
¿va a ayudar mucho a quién?
Aunque Jennifer López hizo mucho porque los latinos tuvieran una aceptación mejor, ha sido Pitbull quien ha hecho que el castellano sea un idioma que sea de moda.
Sí, sí, bueno, imagínate con las frases estas, de las frases famosas de Pitbull. Yo creo que cualquier guiri puede venir aquí a España Y en un momento, pues nada, esto es todo, papi. Como, ¿qué cosas dicen? A ver, alguna frase de Pitbull, chicos.
Dale, viva la vida, cosas de estas. Pero bueno,
mi reina.
Que sí que va haciendo cosas para que el español sea conocido y sea un idioma más de moda.
Bueno, pues estas cosas también favorecen un poco pues para el desarrollo del español, y a ver si nos ponemos las pilas, que lo estamos haciendo muy bien, pero tenemos que trabajar muy duro, y al igual que eso, que en todos los campos hay que hacer mil cosas y sobre todo seguir formándose. ¿Y qué os tendría que decir más, chicos? Pues que es que se nos va el tiempo, si es que nos ponemos aquí a hablar enseguida, ya nada, esto parece el sitio de mi recreo, ¿sabes? Que nos ponemos aquí y al final se nos pasan los minutos volando, es una pena. Pero bueno, para la próxima semana, a ver si con el buen tiempo mejora esto. Y también hablamos de pues nuevas técnicas de maquillaje, sobre todo también ahora de cara a graduaciones, de cara también a noches un poquito en el que el tiempo mejora, a bodas. Y Silvia Makeup nos va a explicar unos cuantos trucos, unos cuantos tips de belleza. Y Alex, yo estoy deseando también de que me vuelvas a mostrar pues también nuevos géneros musicales y nuevas canciones, nuevos singles, que nos vamos a poner aquí a bailar.
Y aparte, para cuando hable Silvia, yo podré traer unos peinados, porque tengo una cosa ahí con una peluquería. Que
¿ah,
ya,
sí?
Ya me han pasado cositas, o sea que la semana que viene complementaré con Silvia un poco con recogidos que me han pasado.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Además que ahora están muy de moda, y lo que se lleva también es el recogido este, que es imperfecto, ¿no? Como las ondas imperfectas, pues el recogido imperfecto y despeinado. Así que nada, chicos, a despeinarse, que hay que volverse locos, que ya mañana estamos de fiesta, porque además mañana jueves es
yo fiesta. Ya hoy, que son las fiestas de mi facultad.
Claro, de filosofía. Y nada, pues que desearos que tengáis una buenísima semana, disfrutad y volvemos aquí el miércoles con las pilas cargadas. Un besazo, chao.